Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que la economía española pasa por un buen momento y que España es un éxito de país.
En el caso de la economía española, esta misma semana el Fondo Monetario Internacional y también Funcas han elevado su previsión a casi el 3% en el caso del Fondo Monetario Internacional y el 3% en el caso de Funcas. Y por tanto, puedo decir que España vive un extraordinario momento. Nuestra economía va a crecer en 2024 liderando el crecimiento de todos los países desarrollados y por tanto estamos ante un gran éxito de país.
Precisamente, el Fondo Monetario Internacional cree que España va en el buen camino para lograr sus objetivos de déficit del 3%, lo que asocia a la eliminación gradual de las medidas de apoyo a la energía y a un sólido y persistente desempeño del crecimiento de los ingresos fiscales. El organismo estima que España cierre 2024 con un déficit del 3%, una décima menos de lo pronosticado anteriormente. Además, mejora las previsiones para 2025 y la sitúa en el 2,8%, dos décimas menos, y la de 2025. Cuando habrá un desfase de las cuentas públicas del 2,9%. Y más asuntos, porque la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, propone blindar el parque público de vivienda. Es la primera propuesta que ha presentado en el Congreso para tratar de hacer frente al problema del acceso a la vivienda en España.
No vamos a parar hasta dar solución al problema de la vivienda. Yo confío en esta ley, porque aquí ya decíamos en su preámbulo que España tiene que aspirar a un parque público de vivienda en estándar europeo. Y para ello vamos a promover un parque público, sí. Y a diferencia de esta bancada, lo que vamos a proponer es que ese parque público lo sea para siempre.
También ha defendido el bono alquiler joven, asegurando que nadie ha podido demostrar que esta ayuda esté inflando los precios del alquiler. Por su parte, los socios a la izquierda del PSOE han exigido a la ministra que intervenga el mercado de la vivienda ante la situación de crisis que atraviesa el país en esta materia. Más asuntos. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, anuncia acciones legales y a nivel de competencias si el gobierno consigue hacer permanente el impuesto energético temporal. Precisamente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insiste desde Canadá en que está trabajando para que los impuestos a la banca y a las energéticas sean permanentes. Señala que esas tasas no han impedido que en 2023 el país fuese el número uno del mundo en inversiones de energías renovables o que los dos sectores tuvieran resultados récord. Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, duda de la permanencia de este impuesto porque el gobierno dice aún no ha recabado todos los apoyos necesarios para sacarlo adelante.
Por lo que yo sé, no se ha aprobado absolutamente nada y yo creo que lo que tienen que hacer, bueno, se tiene que llevar a cabo un proceso muy largo y un proceso además con algunas incertidumbres en el Parlamento y en el Senado, y evidentemente nuestra proyección o nuestras proyecciones para los próximos años se basará en lo que sea real. No está claro de que esto se vaya a producir.
Este es uno de los requisitos de Sumar para apoyar los presupuestos generales de 2025. El portavoz de la formación en el Congreso, Íñigo Errejón, ha confirmado que no hay avances con el PSOE en esta materia.
No hay más que mirar sus cuentas de resultados, se están forrando. En muchos casos eran empresas públicas que después se privatizaron, dándole un pingüe negocio a unos pocos. Bueno, nosotros decimos que para tener un estado del bienestar moderno hay que tener un estado fuerte, y que ese estado fuerte hay que pagarlo. ¿Quién lo tiene que pagar? ¿La clase media? No. ¿Lo tienen que pagar los trabajadores? No, eso ya pagan suficiente. ¿Lo tienen que pagar las pymes? No, ya pagan suficiente. Lo que los tienen que pagar es el oligopolio energético y el oligopolio financiero, en este caso la banca. Ahí todavía seguimos insistiendo y eso todavía sigue encallado.
E Iberdrola registra un beneficio neto de casi 5.500 millones de euros hasta septiembre, un 50% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por un nuevo récord de inversiones.
Claves del mercado.
El IBEX 35 se desmarca de Europa y cierra con subidas moderadas del 0,27% hasta ubicarse en los 11.865 puntos. Destacan las alzas de Puig, que sube un 3,63%, seguido de Enagás y Acciona, estos dos últimos impulsados por la posibilidad de que el gobierno retrase la permanencia del llamado impuestazo. En el lado de las caídas, IAG se deja un 1,51%, y al otro lado del Atlántico, tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 1,62%, los 18.271 puntos. El S&P 500 baja un 0,96%, los 5.795 puntos, mientras que el promedio industriales se deja un 0,94%, los 42.520 puntos. En el mercado de divisas, el euro-dólar se cambia a 1,077 unidades. Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio. Hoy estamos dispuestos a cambiar, dispuestos a transformarnos. Nuestro programa de hoy va a daros pistas sobre pues cómo debemos encarar los cambios inevitables, pues cuando nos vienen sin avisar y sobre todo cuando nosotros somos los directores de nuestro propio cambio, porque es que vivimos tiempos en donde nada es inmóvil y de hecho si te quedas estático es posible que las olas, no necesariamente los tsunamis, pero sí las olas, te lleven por delante y por lo menos cambien un poquito tu negocio y no querrás que eso te pase, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a hablar a lo largo de todo el programa, porque lo vamos a hacer como en dos partes, ¿no? La primera de ellas la vamos a hacer con una especialista en gestión del cambio, que es una clásica de este programa y es posiblemente una de las personas que más ha hecho por profesionalizar las estrategias empresariales de gestión de cambio interno, no solo para la implementación de nuevos desafíos dentro de las empresas, sino también para fomentar el crecimiento o confrontar esos desafíos que vienen de fuera. Con Amanda Palazón, la directora del Instituto de la Gestión del Cambio, enseguida vamos a hablar para que nos actualice sobre por dónde van esas estrategias nuevas en estos tiempos complejos. Y en la segunda parte también hablamos de cambio. Bueno, en este caso de transformación, porque estaremos con los expertos de Salesforce que en un nuevo transformador, ya sabéis, este espacio donde hablamos de la transformación digital, nos acompañarán con la historia o con las experiencias de grandes compañías, en este caso de Acciona, porque estará con nosotros Javier García Vizcaíno, que es el director de aplicaciones corporativas en Acciona, y que de la mano de Fernando Galán, director de cuentas en Salesforce, veremos cómo esta compañía, bueno, pues ha abordado sus procesos de transformación digital. Así que, como digo, es una receta, la del After Work hoy, muy de cambio. Y empezamos la primera de ellas con nuestra amiga Amanda Palazón. Enseguida le damos paso. Bienvenidos. ¿Y cuánto sabe Amanda Palazón, directora del Instituto de la Gestión del Cambio, sobre gestionar el cambio, que ha escrito hasta un libro, poniendo su experiencia y conocimiento? Amanda, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Bueno, hoy concluye, ¿no? Hoy continúa esa profesionalización de la gestión del cambio en las organizaciones con un libro del que ahora vamos a hablar y en el que entiendo que tenías ganas de hacerlo, pero también los libros, ojo, hay que madurarlos, ¿no? Y yo creo que era el momento, porque tú y yo llevamos hablando de gestión del cambio desde hace casi 10 años. Hay otros expertos como un amigo Miguel Ángel López de Mafre, que lleva haciendo gestión del cambio como tú antes de que se llamase gestión del cambio. Y sin embargo, hasta hoy quizás no te has decidido a escribir este libro porque, insisto, la gestión del cambio había que madurarla. Ahora hablamos del libro, pero cuando nadie lo conocíamos, gestionar el cambio, ¿qué era? Era afrontar de una manera más o menos ordenada o desordenada lo que ocurría en las empresas que cambian todos los días, ¿no?
Bueno, es que el mundo ha evolucionado. Entonces, lo que ocurre es que antes el cambio era, pues, el director general o quien fuese decía, oye, a partir de ahora las cosas se hacen así y la gente se suponía que tenía que obedecer. Eso que ya en nuestra época tampoco funcionaba de esta forma, porque el humano siempre ha sido humano, con el tiempo y con la era digital todo eso se complica. Y de hecho ahí es cuando nace la idea hace 13 años que visualizo el que entrar en la era digital nos va a requerir tener expertos en gestión del cambio, va a requerir esa nueva área de gestión del cambio que acompaña a las personas en este proceso porque se complica. Y ahí es cuando nace aquella idea hace ya 13 años.
Hace ya 13 años en las que se entiende que hay que ordenar, hay que protocolizar, hay que incluso crear herramientas y, por supuesto, indicadores que te permitan medir si el proceso de cambio que mandó el director general, o que ya no lo mandaba el director general, sino que lo mandaba la propia circunstancia, tú lo has dicho, el cambio digital impone a las empresas nuevas formas de actuar, ¿no? Pero claro, ese cambio, Amanda, pues está en múltiples direcciones dentro de las compañías. Hay empresas que han tenido que cambiar porque han surgido nuevos competidores. Hay empresas que han tenido que cambiar porque sus clientes han cambiado, no son los mismos. Hay empresas que han tenido que cambiar porque sus plantillas han rejuvenecido o se han envejecido. Es decir, hay cambios que se tienen que gestionar porque vino un programa informático mucho más eficaz. Es decir, que los cambios son en mil direcciones y todos ellos se pueden, como digo yo, protocolizar para que sean eficaces, ¿no?
Efectivamente, o sea, al final es verdad que, y en el libro lo comento, que existen los cambios proactivos y los cambios reactivos, que no es lo mismo y por tanto no se abordan de la misma manera, pero al final es verdad que estamos en la era de la transformación digital, en la era de la transformación cultural, y eso nos va a requerir que esto esté organizado, orquestado y liderado por profesionales, es decir, ese acompañamiento que se hace de forma voluntarista durante muchos años, pues ahora necesita que sea un acompañamiento profesional. Y ahí es cuando, hace 13 años, conozco a HCMVOC, Human Change Management, que es la metodología que incorporo a mis 5M famosa de ese marco de trabajo. Y lo que estamos haciendo desde ese entonces es profesionalizando a los gestores del cambio, dándoles herramientas reales, útiles, que se puedan tangibilizar, o sea, que se puedan utilizar para que ellos puedan liderar este proceso de cambio y gestionarlo, que es diferente. Una cosa es liderarlo y otra cosa es gestionarlo.
Gestionarlo. Oye, y antes de abordar el libro, no te preocupes que vamos a hablar de tu libro. ese gestor del cambio, que es en quien se amplifica o representa, pues alguien que tiene que gestionarlo. Luego todos, como dices tú, los líderes participan de esa gestión del cambio, pero hay que llevarlo a cabo, hay que remangarse y bajar al terreno, ¿no? Ese gestor del cambio, ¿qué perfil tiene? ¿Qué skills son las que hoy se le reclaman? ¿De dónde viene? ¿Viene del derecho, de los recursos humanos, de la comunicación, de las finanzas? ¿De dónde viene ese gestor del cambio?
Pues mira, efectivamente se habla más de competencias que de dónde viene, porque de hecho un gran impulsor del proceso de gestión del cambio profesional son los CEO, los que vienen de tecnología realmente. Así que recursos humanos, por supuesto, porque son los estrategas los que saben cómo se hace la estrategia de personas, pero al final es esa persona que tiene la competencia de empatizar. Es una persona que tiene la capacidad de comunicar de forma persuasiva y honesta. Es esa persona que lidera de forma altruista y auténtica, porque al final si no tienes credibilidad la gente pues deja de creer en ese proceso de cambio. Y además tiene la capacidad de analizar y de organizar, planificar. No solamente es un tema de hablar de forma persuasiva y animada, además tienes que ser capaz de hacer una buena planificación, porque el seguimiento, de hecho, es uno de los grandes, ahora mismo, de los grandes problemas que existen a la hora de gestionar el cambio.
Y un elemento más que forma parte de la ecuación de la gestión del cambio, y ahora sí que vamos a hablar de tu libro en cuanto hablemos de él, es, tú lo has dicho antes, las personas. Oye, a partir de mañana hay que empezar a utilizar un nuevo programa informático con lo acostumbrado que estaba al anterior. Ahora, ¿para qué nos cambian esto? Que seguro que vamos a peor. Madre mía, esto no me gusta nada. Estoy resistiéndome al cambio. Yo esto no lo pienso hacer. O, por ejemplo, oye, venga, vamos a probarlo. Yo creo que le veo bastante utilidad. Nos hemos encontrado todo esto, yo lo he ejemplificado solo en lo que es un programa informático, pero como decimos, son muchas las áreas, ¿no? Activas y reactivas. Forman parte de la ecuación, entender que estos son personas, no son ni programas informáticos, ni son objetivos de clientes, ni son transformaciones digitales, ni son amenazas, son personas que han dormido bien, han dormido mal, que tienen una mayor expectativa sobre el desarrollo de su carrera, otros que se conforman con ir a currar y currar bien, personas, al fin y al cabo.
Exacto, y cuando hablamos de personas, también hablamos de personalizar, porque hablamos de personas, pero luego al final es café para todos, todo vale. Cuando hablamos de esto, hablamos de conocer a la población que vas a impactar, hacer una segmentación, y no por edades ni por estereotipos, es decir, todas las personas a partir de 50 años no pueden ser digitales, cuidado, que hay gente de a partir de 50 años que es tremendamente audaz en la parte digital y hay gente joven que no necesariamente. Es decir, empezar a conocer para personalizar, ver qué motivaciones y qué miedos hay en esa organización, que no son todas iguales. De ahí que estudies la cultura y la personalidad, que es diferente. La cultura es mucho más profunda, hablamos de valores, de principios. Y aquí nosotros muchas veces incluso estudiamos la personalidad y el carácter del líder, porque no se afronta igual con un líder que está más orientado a la calidad que un líder que está pues más orientado al proceso, por ejemplo. No se aborda igual. Entonces, cuando hablamos de personas, es que hay toda una ciencia detrás de ella y efectivamente el gestor del cambio tiene que creer en las personas porque tiene que dedicar tiempo a esto, tiene que dedicar mucho tiempo y lo digo en muchísimos cursos. Una de las herramientas clave infalible es el café. Porque hay que tomar mucho café con las personas, charlar, volver a traer el arte de la conversación y de la escucha, es decir, mirándose a los ojos sin mirar un móvil en las reuniones. Todo ese tipo de pequeños detalles que son los que al final hacen que ese proceso llegue a éxito.
Ojo que cuando estamos hablando de cambios, yo he ejemplificado unos que nos cuestan, ¿no? A veces, ¿no? Que son los cambios a los que, pues primero ni son esperados y los que nos deshabitúan a lo habitual, ¿no? Pero ojo que esta gestión del cambio también se implementa para el desarrollo de proyectos ambiciosos, nuevas marcas, lanzamientos, es decir, cosas que no solo son molestas, sino que son incluso emocionantes, ¿no? Bueno, pues todo esto que hemos contado, pero multiplicado, pues entiendo que está en tu libro. Ahora sí, estamos hablando de el gestionar el cambio. Gestiona el cambio. Los dos paradigmas que hay que abordar ahora. Es un modelo de transformación el que Amanda Palazón ha puesto pues negro sobre blanco en un libro editado por Círculo Rojo y que además es muy bonito. Muy bonita la portada, con muchas gafas. ¿Por qué le has puesto tantas gafas a la portada? Eso me gusta. A ver, cuéntanos.
Bueno, pues porque el gestor del cambio tiene que ser capaz de adaptarse, de ser flexible y de cambiarse las gafas. Según las miradas que tengamos, así se abordan unos proyectos u otros y esa capacidad de flexibilidad también hay que tenerla. Y efectivamente aquí muestro sobre todo lo que bajo mi punto de vista ahora es muy importante. Primero, el modelo de liderazgo transformador, o sea, necesitamos que los líderes, y cuando hablo de líderes no solo es el comité de dirección, que también, sino necesitamos ver esos formadores de opinión, esos líderes de forma natural que están en la organización. De hecho, ya estamos hablando de estructura, que también está en el libro, donde tiene que haber un director, que es el estratega, donde tiene que haber un gestor del cambio, que es el coordinador, el que va a ser ese seguimiento de esa visión, y el agente de cambio, que es el que va a difundir y a capilarizar esta información. O sea, hay toda una estructura ya, ¿no? Y para esto necesitamos líderes. Y por otro lado, me parece muy interesante la nueva relación que hay con el espacio. Porque, claro, siempre hablamos de los mayores que no se adaptan a la era digital. Pero ¿y los jóvenes que no se adaptan a ir a la oficina?
El espacio físico, sí. Estamos hablando, ¿no?
Exacto. Que forma parte del momento en el que vivimos, que fíjate con todo lo que ha ocurrido y seguimos hablando del teletrabajo y seguimos hablando de este tema, no está resuelto. Y en este caso son los jóvenes los que se quieren deslocalizar, supuestamente. Entonces, sobre todo abordar esto y como bien has dicho, bajo mis teorías y mi experiencia, porque llevo 5 años escribiendo el libro.
Madre mía, oye, y los libros nunca se acaban y más cuando son relativos al cambio, que es permanente. Pero ¿qué has querido poner en él a quién, en quién estabas pensando cuando lo estabas escribiendo? Bueno, sé que en muchas personas, seguro que en tu equipo, que es muy grande y muy, muy, muy valioso, al que siempre valoramos también nosotros. Pero ¿en quién estabas pensando a la hora de que lo leyese? Estos libros de empresa están dirigidos, ¿no? ¿Hacia quién? Porque sí. Un gestor del cambio, ya solo con tener conocimiento del Instituto de la Gestión del Cambio, sabe que es muy dinámico en cuanto a organización, congresos, formaciones, en networking, esa comunidad, ¿no?, vinculada al Instituto IMM, que habla y mucho sobre y piensa, y nosotros también, cuando nos acercamos a los congresos de la gestión del cambio, ¿no?, donde se analizan, ¿no?, pues las tendencias de futuro. Pero ¿a quién está destinado este libro, Amanda?
Pues la verdad es que está destinada a cualquier persona que quiera liderar un proceso de cambio y aprender a gestionarlo. La idea es darles esas herramientas. He intentado que sea más una guía que un libro. Quizás no, o sea, no es una historia, sino es un lugar al que puedas ir siempre que necesite ver, pues, algunas herramientas o alguna forma de afrontar. He intentado que sea, pues, como yo, ¿no? Que al final un libro que está muy en el día a día, no tan teórico, sino con muchas ideas que puedan utilizar. Entonces, cualquier persona que le interese de verdad liderar ese proceso de cambio y gestionarlo, que quiera herramientas, que quiera métodos, que quiera ideas, que quiera profundizar en el tema. Esa ha sido la idea que tenía a la hora de crear este libro.
Fíjate que estoy pensando, ayer tuvimos una tertulia de las tertulias periódicas que tenemos sobre talentos sin fronteras con Safeguard Global, y pues estuvimos hablando de muchas veces de, oye, el talento, ¿no?, entre las organizaciones, que muchas veces confundíamos nombrando a personas que eran muy buenas en determinados cometidos, dándoles más puestos de responsabilidad o poniéndolos al frente de proyectos de cambio, liderazgo de equipos, ¿no? Y yo creo que, claro, muchas veces decían eso, claro, a uno no le han enseñado a liderar o a gestionar, ¿no? Y se puede hacer. El libro es una muestra de que si uno quiere, obviamente, pues puede encontrar tips para llevar a cabo ese cambio a través del liderazgo o de la gestión de personas, ¿no?
De hecho, la primera frase al abrir esa parte del modelo transformador es que el liderazgo es una competencia. Entonces, como todas, se desarrollan. No hay duda que hay gente que tiene habilidades innatas que le va a ser más sencillo probablemente. Pero cuidado que el líder, bueno, hay muchos tipos de líderes. O sea, hay líderes que aparentemente no parece que sean persuasivos ni que no sean influenciadores, y a lo mejor tienen más influencia a pesar de que son callados o a pesar de que son más distantes. Entonces, es una competencia. Cada uno de nosotros tiene una serie de competencias y se pueden desarrollar. Y eso yo creo que ya entre la neurociencia y demás está más que demostrado que lo que sí es importante es querer, porque un desarrollo es difícil.
Oye, ¿y qué más aspectos abordas en el libro? ¿Abordas también el de la medición? Se ha insistido mucho, ¿no?, en que los procesos de cambio pues se llevan a cabo, pero también hay que medir el impacto y el cambio real, ¿no?, y el efecto que han tenido. Lo abordas en el libro, entiendo, ¿no?
Sí, abordo dos cosas. Por un lado, la visión positiva del cambio, que no siempre tiene que ser como la curva del luto, que eso lo hemos hablado muchas veces. O sea, un cambio como una evolución y aporto una nueva curva de que es la curva del cambio en positivo. Y por otro lado, también toda la parte de medición, porque además llevo 9 años desarrollando a pulmón, además del instituto, una herramienta que mide KPIs soft, KPIs que tienen que ver con la gestión del cambio, es decir, credibilidad, nostalgia. De hecho, he creado un indicador nuevo que también lo comento aquí, que es la tristeza organizacional.
Cuenta,
que ahora...
cuenta, ¿qué es eso?
he creado un indicador que se llama tristeza organizacional. De hecho, estamos lanzando un estudio porque a lo largo de estos años que lo hemos ido haciendo sin esa estructura tan profesional, nos dimos cuenta que en un mundo donde siempre se está hablando de la felicidad y el bienestar, lo que impera es la tristeza. Entonces, ¿qué significa la tristeza organizacional? Pues tiene 3 factores fundamentalmente. Una, la apatía intelectual, que le llamamos. Es decir, para lo que me queda en el convento, sí, total, yo. Esas frases que escuchamos cada día. Otra, el sedentarismo organizacional. El famoso cumplimiento, cumplo y miento. Así que la innovación está complicada en ese entorno. Y el último, la inteligencia emocional colectiva, que además es un indicador que ha creado Goleman, ¿no? Que es colectivo, que es ese momento de queja recurrente donde estamos constantemente hablando en negativo. ¿Y qué ocurre? Que con todos esos factores, pues la organización está paralizada. Si identificamos el lugar de tristeza, vamos a poder abordar de formas diferentes ese proceso y vamos a poder medir la aceptación del cambio, vamos a ver el nivel de adopción del cambio, y para eso estamos estudiando pues esa emoción que tiene la organización. Y la verdad es que ahora mismo hay unas 100 empresas han participado en el estudio, y francamente los datos van un poco en esa línea.
Oye, fíjate, hablas de empresas. Hay ya muchas empresas que tienen sus propios departamentos de gestión del cambio, y la figura del gestor del cambio lo han interiorizado, lo han asumido y lo han integrado. Hay otras que se van poco a poco incorporando, pero entiendo que hay muchas otras que quizás nos están escuchando y están diciendo, pues es que nunca me lo había planteado, pero no voy a nombrar yo ahora un director del cambio. No se trata ahora de nombrar un director del cambio, pero sí de entender que hay que unificar todos esos procesos. Cuando os acercáis a empresas que todavía desconocen esto del cambio, que se puede que hay una metodología, ¿no?, que se puede aplicar, ¿qué os dicen? Ya, pero esto, bueno, esto es que nosotros lo arreglamos así, o siempre lo hemos hecho así, o todo lo contrario, dicen, oye, por fin me ha salvado la vida. ¿Qué dicen las empresas nuevas a las que os acercáis?
Pues mira, curiosamente es justo la segunda, es decir, se sorprende de que existan métodos. Ahora estamos en un momento dulce de la transformación, en el sentido que las personas se han dado cuenta que o se acompaña o no lo van a conseguir, y estamos en un momento competitivo complicado, con lo cual cuando ven que hay un método se sienten seguros. Además, un método que es internacional, que opera en 30 países, es un método que ya está testado con 48 macroactividades y 240 actividades perfectamente definidas. Entonces, al revés, da seguridad porque te da la sensación de saber cuál es el camino, qué ruta es la que hay que seguir, y además te permite incorporarlo a tu cultura. O sea, no es inflexible. HSMVOC lo que quiere es adaptarse a la cultura de cada empresa. Así que la verdad es que la comunidad de HSMVOC está creciendo de forma bastante rápida. De hecho, el otro tema de los premios, hay una categoría ya, que es la categoría HSMVOC, que se la estamos otorgando a las empresas que tienen, algunos de ellos, 20, 30 personas ya certificadas. Es decir, además de lo que es el área en sí misma, que es el director, el estratega y el gestor del cambio, que es el que está en la parte más operativa, ya están certificando los agentes de cambio para empezar a tener un orden, un lenguaje, las mismas herramientas, una estructura. Así que está siendo muy bien acogida.
Tú lo has adelantado, y en los dos minutos que nos restan vamos a hablar de los premios, porque el gestor del cambio también se le reconoce, ojo, y hay que también mimarle, ¿no? Y decirle, oye, te premiamos porque lo has hecho bien. Y de nuevo vienen, por lo tanto, una nueva edición de los premios de la gestión del cambio, que tendrá lugar el próximo diciembre, y que eso viene a reconocer pues los proyectos, las personas, las estrategias llevadas a cabo. Y que este año, ¿qué nos traen así de novedad los premios?
Pues mira, este año, aparte de las categorías que siempre hay, Gran Cuenta, PYME y esta de HSMVOC, hay dos novedades. Una, que abrimos la internacional, que lo hicimos por primera vez el año pasado y ganó Walmart. Y de repente hay una especie de en el mundo, o sea, ya no solamente España. Y además esto está muy bien porque hemos sido pioneros en esto, que los españoles también dejamos nuestro granito de arena en el mundo.
Claro que sí.
Y se han empezado a apuntar, pues eso, ¿no? Esa empresa de fuera de España, con lo cual hemos abierto la internacional. Y luego hemos abierto la de agente de cambio, que es esa tercera figura que hablábamos, pues a modo reconocimiento. Y además hemos querido innovar una vez más y lo hemos hecho a modo MVP, ¿no? A modo Eurovisión. Es decir, que entran en la página, se apuntan y si consiguen y ganará el que más corazones tenga. O sea, la votación es absolutamente libre y transparente porque le votan sus compañeros, le vota su entorno.
Escucho una cosa, los corazones equivalentes a likes es porque nos ha gustado cómo han gestionado, no porque nos caiga mejor o peor, sino porque reconocen cuando lideró esos procesos de cambio.
Exacto.
Lo cercano que estuvo a quienes le van a dar esos likes. Oye, exacto. Seguro que se llevan algún que otro, ¿eh? Y eso está muy bien también.
Bueno, ¿eh? Hay uno de 800 y otro de 600 ya, ¿eh? O sea, madre que hay mía, gente...
Está peleado aquello, ¿eh? Bueno, pues,
sí.
Bueno, entonces, el día 11, de momento se puede votar, de momento se puede elegir, se pueden postular, pero el día 11 tendremos a los ganadores en cada categoría, ¿verdad?
11 de diciembre, o sea que todavía sí, hay tiempo, efectivamente. El 11 de diciembre es la entrega de premios en la ceremonia que haremos aquí en Madrid y que, bueno, pues efectivamente está abierto para...
Bueno, pues ahí estoy seguro de que ese día 11 de diciembre vais a poder comprar el libro, pero si no podéis aguantaros, seguro que se puede comprar o adquirir en algún sitio o conseguir. ¿Cómo se puede hacer, Amanda?
Bueno, pues el libro de momento estará en el Marketplace del Observatorio de Gestión del Cambio. Ahí va a estar y ahí lo pueden adquirir porque efectivamente aquellos invitados de los premios lo podrán adquirir, aunque, bueno, tendrán algún regalo.
Igual
también
se les regala algún libro e incluso dedicado, nunca se sabe. Eso tiene mucho más valor, sobre todo si lo dedica a su autora, Amanda Palazón, que es la directora del Instituto de la Gestión del Cambio, que nos ha acompañado una vez más. Hablaremos con ella antes, por supuesto, de esos premios y le llevaremos un libro para que nos lo dedique, por supuesto. Amanda, como siempre, es un placer escucharte. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, Eduardo.
Y nosotros, venga, seguimos con nuestro programa especial de cambio y transformación, porque enseguida vamos con nuestro transformador, con los expertos de Salesforce, también con Acciona. Venga, hasta ahora.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
Bueno, pues hoy en nuestro transformador, como sabéis, lo realizamos siempre con la ayuda de los especialistas de Salesforce. Hablamos con una compañía de primer nivel, estamos hablando de Acciona. Vamos a conocer su proceso de transformación digital. Es una compañía que en la propia idiosincrasia de ella, pues ya siempre la innovación y la transformación, la tecnología siempre han estado muy presentes. Hoy, quizás con el nombre propio de la gestión del dato, vamos a conocer más precisamente esos procesos de transformación. Lo vamos a hacer con la ayuda de Javier García Vizcaíno, que es director de aplicaciones corporativas en Acciona. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Y lo hacemos con la ayuda de Fernando Galán, que es director de cuentas en Salesforce, al que siempre es un placer saludar, repite en este transformador. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar por aquí otra vez. Buenas tardes.
Empresón, el que nos acompaña hoy, ¿eh?
Hoy tenemos el lujo de contar con Acciona, con Javier, y yo creo que va a ser muy interesante el ver cómo estamos avanzando con ellos.
Oye, quizás a mucha gente, y más en Capital Radio, pues obviamente cuando se les habla de Acciona, pues la conocen, la aprecian, la valoran. Pero quizás hay otros que quizás no saben ahora cómo definir una compañía que yo creo que ha evolucionado mucho y que podemos definirla no solo como una compañía que ofrece servicios importantes, destacados, sino que además se ha erigido como en una compañía que quiere liderar procesos de transformación desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde las energías renovables, desde liderar esos procesos de transición hacia esas economías bajas en carbono. Javier, ¿cómo es Acciona hoy?
Bueno, voy a intentar definir un poco a Acciona. Somos un grupo global de desarrollo y gestión de soluciones sostenibles de infraestructuras, especialmente de energía renovable. Nuestra actividad cubre toda la cadena de valor, desde el diseño, la construcción, la operación y mantenimiento. Para que la audiencia se quede con dos mensajes claros de lo que es Acciona, por un lado, soluciones sostenibles para los grandes retos del planeta, infraestructuras, energías renovables y movilidad sostenible. Y por otro lado, lideramos toda la transición hacia una economía baja en carbono.
Yo creo que es un reto, ¿no?, que exige pues tener una alta capacidad innovadora y una alta capacidad de empleo de la tecnología. Entiendo además que ese concepto de transformación digital no es solo un concepto en sí mismo, sino que es el que ayuda a definir líneas estratégicas de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias que se basan en la transformación digital?
Yo antes, si me permites, me gustaría, porque muchas veces confundimos la transformación digital con la digitalización, sí, ¿no? Y muchas veces pensamos que solo inyectando tecnología pues ya nos hemos transformado, ¿no? Y es un proceso holístico la transformación digital, que implica a todas las áreas de la organización, implica a todos los procesos, por supuesto a la tecnología y a la propia cultura de la compañía, ¿no? Y además, la transformación digital puede tener diferentes variantes. Desde una perspectiva más hacia tu cliente externo y hacia tu cliente interno también, ¿no? Los empleados de las organizaciones que también al final disfruten de alguna manera de la transformación digital y cómo hacer la vida más fácil dentro de la organización, ¿no?
Ahora vamos a bajar al detalle para ese cliente externo y para ese cliente interno nuestro embajador, ¿no?, que trabaja dentro de nuestras compañías. No obstante, siempre le pido a Fer que nos ayude con estas reflexiones iniciales que ha propuesto Javier.
Bueno, yo creo que lo que ha comentado Javier es totalmente cierto, ¿no? Hay una cuestión de transformación que va mucho más allá de la tecnología. Desde Salesforce siempre hemos estado acompañando, así lo hemos entendido, a Acciona en ese momento de cambio, no solo relacionado con los sistemas, sino yendo mucho más allá, entendiendo el negocio y además en una tipología de negocio que yo creo, y Javier nos lo va a poder confirmar y ampliar, que es una tipología compleja por la variedad, la heterogeneidad de negocios que abarca, ¿no? Entonces, probablemente si nos tuviésemos que ceñirnos a cuál ha sido el criterio de éxito de esta colaboración, que llevamos ya tiempo avanzando en ella, probablemente sea la flexibilidad que ambos hemos mostrado, ¿no?, ambas compañías, para adaptarnos a una situación cambiante donde atacamos negocios, en el mejor sentido de la palabra, negocios que tienen que ver con el inmobiliario, con la energía, con la gestión de agua en la operación de mantenimiento, es decir, con una casuística muy, muy amplia, donde creo que hemos sido capaces de congeniar bien y de tener valor, ¿no?, conjunto.
De ahí, Javier, lo que decías, ¿no?, que es una visión holística la que hay que tener cuando se habla de transformación digital, en el caso de Acciona. Claro.
Correcto, correcto. Posiblemente seamos más conocidos en el ámbito B2B, business to business, con todas las infraestructuras, ¿no?, sostenibles que construimos, todas nuestras infraestructuras de energías renovables, nuestros aerogeneradores, nuestras plantas de fotovoltaicas, nuestras estaciones de gestión de residuos de agua, pero también estamos en el ámbito de B2C, ¿no? Estamos llegando ya también al consumer final. Tenemos diferentes negocios donde estamos muy cerca del negocio final, ¿no? Por un lado, la movilidad eléctrica. Por cierto, aquí aprovecho para comentar que somos el único fabricante europeo de vehículos ligeros y baterías extraíbles con nuestro nanocar de Silence, ¿no?, que hemos lanzado recientemente. Tenemos servicios energéticos, que hemos comentado antes, servicios de inmobiliaria, espacios de vida y nuestra gestora de fondos para ahorro e inversión, ¿no? Con lo cual, nos hace llegar a diferente tipología de público. Y no quiero olvidar, como decía antes, al empleado, ¿no? Esa visión B2E, ¿no?, de empleado, donde al final utilizar la tecnología por un lado, cómo transformar ciertos procesos para hacer la vida mucho más fácil al empleado dentro de su entorno de trabajo, ¿no? Desde cómo acceder dentro de sus oficinas utilizando el teléfono móvil, cómo reservar espacios, cómo acceder a los diferentes servicios que les ofrecemos utilizando solamente el móvil, ¿no? Me acuerdo cuando era más joven y estudiábamos los principios de la transformación digital, uno de los principios era la mobile first, ¿no? Pues aquí es uno de los principios donde al final pues hemos focalizado esa experiencia de usuario, esa experiencia de empleado, para que al final la vida en su campus pues sea mucho más sencilla.
Volveremos, insisto, a esas experiencias con empleados, esas experiencias con infraestructuras, esas experiencias inteligentes del negocio B2B. Me ha gustado mucho lo del B2E, ¿eh? Te lo voy a copiar.
Nada, no
que lo sepas, porque cuando hablamos de cultura interna de las organizaciones, del papel fundamental, ¿no? Del propio management, ¿no? Y de cómo lo digital transforma, pues es fundamental, ¿no? Utilizar este acrónimo que me ha encantado que utilizó nuestro invitado. Pero decía que todo esto, y ahora volveremos sobre ello, tiene una base fundamental que es el tratamiento del dato. Lo hemos puesto, Fernando, aquí con es la clave, básicamente, de hoy estos procesos.
Totalmente. Yo creo que no descubrimos ya nada nuevo. El dato es fundamental cada vez más. El dato es muy importante cuando está estructurado, pero empieza a ser muy importante esa información desestructurada de la que cada vez se sacan más conclusiones y se saca más valor, ¿no? En compañías como Acciona. Aquí entra en juego temas de inteligencia artificial, que seguramente que trataremos, pero la realidad es que el dato empieza a ser no importante, sino decisivo, ¿no? Para la propia sostenibilidad de la compañía en muchos casos, ¿no? En nuestra relación, en ese ámbito de colaboración que tenemos abierto con Acciona desde hace años, trabajamos no solo la parte, vamos a decir, más funcional, sino que estamos colaborando con capas de integración o de disponibilización, si se puede utilizar la palabra, del dato en diferentes partes de la compañía, a través de MuleSoft y otras soluciones. Y definitivamente creo que la agilidad en ese manejo del dato y el gobierno adecuado del dato es el habilitador fundamental, ¿no?, de la transformación. No sé si Javier quiere aportar algo en esa línea.
Sin duda, ¿no? Al igual que para otras compañías, para Acciona la gestión del dato es capital, y más si nos queremos apalancar en el dato para la transformación digital o los diferentes procesos de la organización. Con lo cual, ya iniciamos hace mucho tiempo, ¿no?, diferentes iniciativas con Salesforce, por supuesto, a la hora de establecer en todo el ciclo de vida del dato los diferentes puntos calientes para al final conseguir el tener un ecosistema de datos lo más interoperable posible, donde al final las diferentes aplicaciones y servicios pudieran compartir esos datos y disponibilizarlos para que pues, puedan ser consumidos y correlacionados con otras fuentes de información. Uh-huh. Si le damos más adelante, os contaremos algunos proyectos que estamos haciendo con datos bastante, bastante chulos y que van a ayudar a alguna de las funciones dentro de nuestra organización a transformar su manera de trabajar, ¿no?
Oye, profundicemos ahora, ya que nos has puesto en la pista, en esos proyectos concretos B2B, ¿no? Esa integración de la información de vuestros clientes, esas propuestas, ¿qué es lo que estáis haciendo? Y que además es diferenciador, porque también hay cuestiones relativas a gemelos digitales, que yo creo que en alguna ocasión los hemos comentado aquí, no muy habitualmente. Cuéntanos un poco.
Sí, nosotros aportamos en nuestros proyectos, intentamos que siempre sean diferenciales, incorporando un componente transformador y de innovación muy potente. Por ejemplo, en muchas de las o prácticamente todas las obras que ya hacemos, para nosotros todo lo que es la prevención de riesgos laborales es muy relevante, con lo cual habilitamos diferentes proyectos que permitan cuidar la salud del trabajador, desde utilizar estos robots perros que en excavaciones, con las tuneladoras, etcétera, intentamos asegurar que esa excavación es segura y que podemos acceder al interior. Utilizamos también pulseras digitales para alertar de cualquier tipo de pues movimiento sísmico, de cualquier escape de gas que pudiera haber en cualquiera de nuestras explotaciones. En definitiva, utilizamos también los habilitadores tecnológicos, IoT, etcétera, analizar esos datos para lanzar esas alertas bien al móvil o bien a las pulseras que tienen nuestros trabajadores, ¿no? Con lo cual, para nosotros siempre es un aspecto diferencial la inyección de innovación en cada uno de nuestros proyectos.
Eso estamos hablando de la seguridad de personas, de que están al pie del cañón, pero luego también hay, no son personas, pero son infraestructuras, ¿no? Aerogeneradores, por ejemplo, que los he visto, o plantas fotovoltaicas, ¿quién no las ha visto, ¿no? Que también necesitan alimentarse de datos y actuar y tomar decisiones, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo es el trabajo que hacéis?
Pues ahí, en ese sentido, en lugar de hablar con personas o de intercambiar datos con aplicaciones y personas, son las mismas las infraestructuras en que intercambian datos, ¿no? Y que nos permiten el habilitar mantenimientos predictivos de todo nuestro parque eólico, de nuestro parque fotovoltaico, etcétera, etcétera, y nos permite, bueno, pues ser mucho más eficientes en la reparación, si hay que realizarla, y también en asegurar siempre una calidad de servicio a nuestros clientes, ¿no? Con la energía siempre disponibilizada. El uso de gemelos digitales que comentabas antes, ¿no? A la hora de diseñar, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales, no solo nos sirve para maquetarla y visualizarla en el momento de la construcción, sino que lo más interesante viene después en el mantenimiento y en la operación de esas plantas, que tienen unos ciclos de vida de 20, 30 años, en los cuales, bueno, si ya tienes pensado de base cómo poder gestionar de una manera lo más automatizada posible, utilizando sensórica, analizando esos datos, bueno, pues ofrecer un servicio diferencial y que nos hace, bueno, pues el tener plantas prácticamente en todo el planeta, ¿no?
¿Qué te parece cómo se habla con personas, cómo se habla con infraestructuras y todo, Fernando, gracias a pues una gestión eficaz del dato? Todo genera datos.
Yo creo que la parte de sensorización que comentaba Javier es muy importante. Hay otras formas también de avanzar, pero siempre basadas en el dato. Al final, el dato, la información, es la que te hace poder ir a mantenimientos predictivos, que al final los estamos trabajando también en concesiones de agua con Acciona, y que permiten manejar planes de mantenimiento, como digo, de una forma pues anticipada, ¿no? Sí. Reduciendo costes y, sobre todo, haciendo que esas infraestructuras se hablen entre sí con sensorización, como veíamos, pero también que en base a variables de la propia operación seamos capaces de manejar, cambiar las órdenes de trabajo, los planes de mantenimiento de una forma automatizada y desatendida, ¿no? Con mejora de productividad y también mejora de seguridad, ¿no? En muchos casos.
Correcto, así es. Esa es la gran ventaja, ¿no? De unir todos esos habilitadores tecnológicos, y al final el nexo común es el dato, ¿no? Una buena gestión eficaz del dato, el saber explotarlo y disponibilizarlo y enriquecerlo con otras fuentes de información, ¿no?
Yo creo que esa transformación, entender la importancia que tiene el dato, todos generamos datos, ¿no? Se generan estas infraestructuras que también necesitan datos, requiere de pues una cultura organizacional, yo creo que muy asentada en estos desafíos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que vosotros habéis valorado mucho, ¿no? El hecho de trabajar con ese B2E, ¿no? Para que todos estén alineados con estas necesidades, estos desafíos, con esos objetivos, ¿no? Que nos describías al principio de sostenibilidad. ¿Cómo tratáis esta transformación dentro de la organización, como cultura de la organización?
Pues comenzamos nuestra andadura en todo el proceso de cultura corporativa del dato hace ya algunos años, donde empezamos a trabajar desde la base, disponibilizando la información en un gran data lake, pero para ello utilizando tecnología, ¿no? De los diferentes sistemas y las capacidades que nos sirven, en este caso, por ejemplo, con MuleSoft, de integración de datos, que nos permite llevarlos a un repositorio común y que permita posteriormente su explotación. Pero no solo lo soltamos ahí, sino que además los enriquecemos con otras fuentes de información de diferentes puntos de la organización, incluso también los enriquecemos con Open Data, con datos abiertos que nos permiten además enriquecerlos y extenderlos mucho más, datos meteorológicos, datos sociodemográficos, etcétera, etcétera. Pero claro, los datos no se explotan solos, hay que explotarlos de alguna manera. No solo basta con esa disponibilización de los datos. Ahí trabajamos en un proceso de cultura del dato, en donde apoyando a las áreas de negocio en el entendimiento, en la explotación, y con un objetivo de autoconsumo, que al final pudieran consumir la información de una manera sencilla, con herramientas, por supuesto con formación, y con un acompañamiento y una adopción que al final, bueno, yo creo que en todas las compañías tenemos el típico coffee corner, ¿no? Donde cogemos un café. Bueno, pues nosotros hemos organizado los data corner, ¿no? Donde al final el equipo pues ayuda a las diferentes áreas a avanzar en esa cultura del dato. Hemos conseguido en 2 años y medio el que se consuman datos de nuestra plataforma de visualización por más de 6.000 empleados, ¿no? Y eso al final ha hecho que la cultura del dato vaya calando cada vez más dentro de la organización, y todo con un propósito, ¿no? De al final activar el dato, ¿no? De alguna manera en el proceso productivo, sea el que sea el proceso productivo, sea económico financiero, sea de recursos humanos o sea de negocio, ¿no? Activar a un cliente o conocer mejor al cliente.
Fíjate que has dicho una cosa fundamental, porque no todos nacemos sabiendo del dato. Y yo, si he aprendido algo, ha sido gracias al transformador. Quiero decir que al final todos necesitamos que nos acompañen. Y además en un escenario de grandes desafíos en materia de talento, ¿no? Talento vinculado al mundo de la tecnología, al de la gestión del dato y al de, sobre todo, la comprensión de que el dato es un facilitador de negocio, ¿no? Y has hablado, como digo, de la formación. ¿Estáis trabajando mucho en ese sentido?
Estamos trabajando en formación, en adopción, acompañamiento. Y has comentado un aspecto que es fundamental, y yo creo que todos estamos luchando por el mismo tesoro, por el mismo botín, ¿no? Que es el talento, ¿no? El talento que es escaso con conocimientos de datos, de transformación digital, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Yo creo que es el gran reto a lo que nos enfrentamos los managers en las organizaciones, ¿verdad? Donde nos cuesta encontrar talento por la competencia que hay por el mercado y por las diferentes compañías. Ahí nosotros en Acciona, y ahí más impulsado por nuestra dirección de talento, de recursos humanos, tenemos un programa que es la Acciona Academy, que permite acercar a los jóvenes que están en penúltimo año de grado o con un máster habilitante similar, el acercarse a una compañía, conocer una compañía, trabajar en una compañía de ámbito internacional y con, bueno, pues ya habéis visto la diversidad de negocios que tenemos, y comenzar ahí nuestro vivero, ¿no? Nuestra cantera. De hecho, en mi equipo, una parte importante, diría que el 20-25%, ha ido saliendo de esa cantera, donde hemos ido formándolos, ayudándolos, y han crecido con nosotros, y algunos de ellos ya están haciendo carreras de managers dentro de la organización, con lo cual hay que apostar decididamente por esa formación y capacitación, ¿no? De talento.
¿Qué te parece, Fernando?
Me parece increíble, sobre todo que estemos hablando de transformación, de innovación, de cambio, y estemos hablando un poco de tecnología a veces, ¿no? Porque lo comentaba al principio Javier, tiene que ver con muchísimas facetas del negocio. Muchas veces la tecnología es el habilitador, pero la realidad es que lo que nos ha estado comentando, ese data corner, ¿no? Esa forma de romper los silos, que no tiene que ver con compartir datos tecnológicamente, sino con encontrar el caso de uso adecuado al dato y el poner en común esa información dentro de una compañía, el avanzar con esa captación de talento, con esas palancas, ¿no? De cambio también cultural en la organización, me parece realmente espectacular, ¿no? Y dice mucho de lo importante que es todo esto, por encima incluso de la tecnología, ¿no?
Oye, y un talento, fíjate, ya que que tiene que tener más base tecnológica, más base de ingeniería, que es un talento de una base amplia de conocimiento, ¿cuál es ese talento?
Bueno, yo creo que cada vez los perfiles son más líquidos, ¿no? En el sentido que debes de tener a unos skills técnicos, ¿no? Matemáticos, estadísticos, etcétera. Pero también tienes que tener unos skills también críticos, ¿no? Que te permitan al final analizar la información y ser bastante crítico, tener visión. Y después esa empatía, ¿no? Porque al final estamos cada vez más en un mundo más interconectado, y que cada vez trabajamos menos por silos, ¿no? Yo trabajo habitualmente con normalidad con el resto de, pues, con negocios o con nuestras funciones de apoyo en equipos conjuntos, donde al final tienes un propósito, que es tu proyecto, tienes un fin, y al final pues tienes que interrelacionar, ¿no? No cada uno tiene parcelado, esta es tu tarea, etcétera, ¿no? Al final debe ser un talento rico en ese sentido, ¿no? El otro día, si me permitís, como anécdota, que estaba hablando con unos excompañeros, ¿no? Yo soy matemático de formación, de cómo se estudiaba matemáticas antiguamente, que era teorema, demostración, corolario, teorema, demostración, y ahora el enfoque es más diferente, ¿no? Con un pensamiento más crítico, entender por qué ocurren las cosas en las matemáticas, cómo te apoyas en las matemáticas, pero rápidamente trabajar en la aplicabilidad de las matemáticas, ¿no? A todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, todo lo digital, ¿no? Y nos explica cosas de la inteligencia artificial, nos explica cosas de predicciones que hacemos en la analítica tradicional, etcétera, etcétera.
Oye, y este matemático con el que estamos hablando, nos gusta descubrir estos perfiles, ¿cómo ve la inteligencia artificial?
Vaya, es apasionante. Yo creo que llegó para quedarse. Es verdad que estamos ahora en un momento muy muy álgido, ¿no? Y parece que todos los problemas se resuelven utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y es verdad que, al menos en mi experiencia, al menos el 80% de los problemas que llegan a mi mesa se resuelven sin utilizar ni tan siquiera inteligencia artificial, utilizando analítica tradicional en muchos casos, ¿no? Pero creo que va a ser un complemento ideal que nos va a potenciar, ¿no? Yo lo veo como un potenciador de la inteligencia humana y que nos va a hacer mucho mejores, ¿no? Seguramente dejaremos de hacer cosas que tienen que aportan menos valor y podremos hacer otras cosas en las cuales nos podremos focalizar y aportar todo nuestro valor, ¿no?
Y ahora estáis, no obstante, haciéndome figuro que probando, tanteando en alguno de estos proyectos o estrategias de transformación en Acciona.
Sí, evidentemente. Nosotros, como el resto de, yo creo que, de compañías del mercado, estamos ya con iniciativas, algunas más maduras que otras. Básicamente, yo creo que la gran mayoría se podrían resumir en ese discurso, ese diálogo que tenemos con los documentos en general, ¿no? A la hora de que nos ayude la inteligencia artificial a resumirlo, a extraer un clausulado, a comenzar a generar algún tipo de documento en base a diferentes premisas, clasificaciones masivas de documentos, donde al final ahí la inteligencia artificial trabaja muy bien y nos puede, bueno, pues ayudar a dar estructura a un ámbito de datos que son de por sí no estructurados, ¿no? Ya si eres capaz de clasificarlos a través, utilizando metadatos, pues podrás explotar esa información de una manera mucho más eficiente, ¿no?
Fernando, ¿qué reflexiones sacamos de hoy lo que comenta nuestro invitado?
Bueno, yo creo que no quiero ser muy repetitivo, pero la realidad es que el Acciona está avanzando muy bien. Yo creo que el mercado lo identifica y lo detecta, ¿no? El cambio que está generando a nivel interno y también en los negocios en donde está actuando. Continuando un poquito con lo que comentaba Javier sobre inteligencia artificial, creo que es un reto que tenemos con ellos y con el resto del mercado, aplicando seguridad, aplicando el contexto necesario, pero yo creo que estamos en un momento ahora mismo muy interesante de colaboración y espero que sigamos trabajando igual. Javier.
Pues fijaos, son muchas las reflexiones que ha compartido con nosotros nuestro invitado, Javier García Vizcaíno, que es director de aplicaciones corporativas en Acciona, y me quedo con muchas, pero destaco esta última que decía, ¿no? Por supuesto, la inteligencia artificial es muy interesante, hay que explorarla, hay que ir viendo dónde, cómo podemos hablar con ella, ¿no? Pero a día de hoy muchas de las soluciones se siguen resolviendo con la analítica tradicional. Yo creo que esa combinación del apoyo que nos va a dar la inteligencia artificial con la analítica tradicional, es decir, las personas y las herramientas, creo que va a ser la clave de los futuros desarrollos. Javier, pues
vamos a ver.
Estoy seguro de que os deseamos toda la suerte del mundo con los futuros proyectos. Gracias por haber estado en este transformador y hasta muy pronto.
Muchas gracias. Por invitarme a vuestro programa.
Y a Fernando Galán, que no te he dicho nada. Gracias. Claro. ¿Sí?
Gracias.
Nosotros nos despedimos, que volveremos mañana en la sintonía del Afterwork aquí en Capital Radio. Un programa más del transformador que podréis ver, por supuesto, a través de la página web del podcast de El Transformador. Volvemos con más contenidos económicos a partir de las 19 horas mañana en la sintonía de Capital Radio en el Afterwork. Hasta entonces.
Salesforce les ha ofrecido el transformador.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2. Capital Radio.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.